Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada del 20 de noviembre de 2024. Estamos en el 101.2, en el 105.6. Contigo hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a estar también, como no, hasta las 3 y media en el 104.5. Leire Chorro es quien atiende la realización en la mañana de hoy. Vamos ya con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Valladolid está abonado a jugar los viernes. De las últimas 5 jornadas de 2024, 3 van a ser fuera del fin de semana. Va a jugar este próximo fin de semana ante el Getafe, jugará ante el Valencia como local también en la jornada de viernes y hoy se ha conocido que el último partido de 2024 de este año también se va a esa fecha. Será el próximo día 20 de diciembre en Montilivi ante el Girona cuando el Real Valladolid cierre la campaña 2024. Siendo el primero de los dos equipos, en este caso, que van a disfrutar de las vacaciones unas horas antes que el resto de la competición. Un Real Valladolid que, de cara a medirse con el Getafe, ha comprobado cómo hoy su técnico tiene claro que no tiene claro cómo va a jugar. Y si lo tiene, no ha querido desvelarlo, porque hoy ha habido previa de ese partido y Paulo Pezzolano ha dejado caer que no tiene por qué repetir el mismo sistema de 5 defensas que empleó ante el Athletic Club de Bilbao o que empleó también en la segunda parte del partido del Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Aves portugués. Cuando se le ha preguntado también sobre la rumorología de cara a este próximo mercado de invierno, el propio Paulo Pezzolano ha dejado caer un nombre que no estaba ahora mismo en las quinielas, como es el de Lucas Rosa, dentro de esa de ese ramillete de posibles nombres que podrían verse comprometidos en este próximo mercado. Lucas Rosa también ha aparecido hoy en las respuestas del técnico. Más sorteos, más designaciones, otra vez también Copa de España, en este caso de baloncesto, donde el Real Valladolid se va a medir, tal y como era el deseo de Lolo Encinas, primero como local al Monbus Obradoiro. Va a ser el próximo día 23 de diciembre, en Pisuerga, ante el conjunto gallego, la vuelta ante el Monbus en Fontes d'Ossar el próximo día 7 de enero, ya de 2025. Y esta mañana ha estado Perico Delgado en los desayunos de la APDV. Todo esto hasta las 4. Además, nuestro tiempo para deporte femenino, hoy con esgrima como protagonista, Andrea Cueva coordina ese tiempo que nos va a llevar hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora son las 3 y media.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos. Lego.
Tres y media, vamos hasta las cuatro ya en el 101.2 y en el 105.6. Estamos a poco más de 48 horas del partido que va a significar el tercer retorno tras el parón de selecciones para el Real Valladolid. Y va a ser un viernes, como van a ser viernes tres de los cinco partidos que le quedan al equipo blanquivioleta por disputar en este 2024. El de pasado mañana, el del Valencia en casa y el del Girona fuera. Esta mañana se ha conocido que el Real Valladolid se podrá ir de vacaciones 48 horas antes que el resto de los competidores en primera división porque se le ha vuelto a asignar un viernes. Esta mañana se le preguntaba a Pablo Pezzolano, ¿esto de jugar los viernes trastoca o no trastoca la preparación? ¿Gusta o no gusta? Y Pezzolano, entre la broma y la resignación, ha respondido esto.
Nos tiene que gustar. No nos queda otra. Nos tiene que gustar. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca, ¿sí? Asumir lo que nos toca, jugar el día que nos toque. A ver, a mí me cabe mal, ¿por qué? Por la afición. ¿Por qué? Porque la gente sale a trabajar y no puede viajar, no te puede acompañar, o mismo si es en casa les cuesta, por los horarios y todo. Los fines de semana tenés más gente apoyando y pueden disfrutar más, que a todos en esta ciudad les gusta ir a ver a su equipo, ¿sí? Pero bueno, es por esa parte. Después, asumir el día que sea, hay que jugarlo y hay que dar lo mejor.
Y nombres propios. Ha habido varios en la rueda de prensa de hoy. Uno, el del suizo Erin Sommer, que el pasado martes jugaba ante España ocupando la posición de zaguero diestro en la defensa del equipo helvético. Aquí está jugando como cabecero de área, como stopper por delante de la línea de centrales. ¿Le dio alguna pista o le sugirió algo ver rendir a un nivel notable al suizo con su selección, al técnico?
Es todo muy, muy particular lo que siente cada uno. Hizo buenos partidos, estoy muy contento por él, quiere decir que viene trabajando bien, ¿sí? Después, ¿qué te pasa más a tu equipo? ¿Qué sufrí más? ¿Qué te están buscando hacer más? A ver si él lo sufre más o no, es otra cosa, su característica individual, ¿sí? Capaz que a Suiza lo atacan de una manera, que a nosotros lo atacan de otra, o pasa otro apuro en ese lugar, entonces puede sufrir más. Esos detalles lo tengo, y en el sentido de por qué de pivote, porque te da orden, está siempre bien posicionado, sabe girar el balón, ¿sí? Así que es más que nada eso, pero sin duda puede jugar de zaguero porque lo ha hecho siempre y lo hace bien. Son pensamientos muy personales.
Y estamos a pocas semanas ya de que empiece otro mercado, el de invierno, en el mundo del fútbol, y hay jugadores que empiezan a sonar en otros equipos, por voluntad propia o por interés del otro conjunto. Bien es el caso de Raúl Moro o es el caso de Amat y de Meseguer, que parece que pueden buscar minutos de calidad en otra categoría, también saliendo del Real Valladolid. Y en esta exposición que hace sobre el mercado de invierno y sobre el rendimiento de los jugadores, Pablo Pezzolano, se le ha colado un nombre. No sé si se le ha colado o lo ha dicho con toda la intención, como es el de Lucas Rosa.
Empiezan a aparecer nombres en todos los equipos ahora, que se va uno, que puede llegar alguien. Es lo que se habla, ¿sí? De aquí al hecho, digamos, estar tranquilos. Si hay equipo que está preocupado por Moro, creo que es un buen trabajo que está haciendo. Tenemos que estar contentos como institución. Y después, bueno, las áreas que se dediquen a eso verán si es el momento o no. Es uno de nuestros mejores jugadores hoy en día y viene creciendo. Así que vos me preguntás como entrenador, ¿no querés que se vaya? Soy claro, pero eso está en la gente en su lugar, sabe lo que hacer, cuándo lo tiene que hacer, pero lo más importante para mí, la alegría mía como entrenador, es que vengan ofertas por esos jugadores, ¿sí? Cómo viene creciendo Yuma, cómo está creciendo Torres, cómo están creciendo esos jugadores jóvenes como Mario Martín, que es jovencito, la Taza, que fue agarrando minutos, ahora está un poquito atrás, pero puede comenzar jugando. Son jugadores jóvenes que si vienen ofertas o vienen como Lucas Rosa, viene ofrecimiento, es un orgullo. Después hay que esperar el momento, si se llega a dar o no.
Y uno de esos jugadores que podría darse el momento de que llegara a buscar sitio en otro equipo, como es, dicen, Amat Ndiaye, un Amat que, dice el técnico, tiene que volver a recuperar su sitio a base de trabajo diario.
No, y a veces no es que le pase algo a ese, sino que el jugador que está en su puesto está andando muy bien también, y lo opaca mucho. Porque Amat, lo que entrena, lo que trabaja en el día a día, no tengo nada para decir. Yo soy muy muy realista y muy sincero. Si no me gustara cómo está trabajando, es el primero que lo saben y pronto. Está trabajando muy bien. ¿Qué pasa? Que tenés jugadores en esa posición. Amat lo hace muy bien y se siente cómodo por izquierda. Por derecha le cuesta un poco más, hablándolo con él. Y por izquierda hoy tenés un Moro que lo hace muy bien. Tenés un Anuar que te lo hace por izquierda y te lo hace muy bien. Te pisa el área, te ha generado goles. Entonces, claro, los que están por delante, y cuando les toca, y quedan un poco opacos. Creo que yo, que los que están arriba de él, al tener esos jugadores, crecen los de arriba también. ¿Por qué? Porque cómo te dan entrenamiento, cómo crecer en el día a día, papá. Lo que pasa es que los que están en su posición están andando mejor. Creo que va por esa parte, no por otra.
Y claro, ¿cómo se gestiona ese día a día que se quiere dar a Amat?
Ah, el día a día. El día a día. Yo fui jugador y cuando el entrenador es honesto y ve la realidad de lo que está pasando, quién está mejor, va jugando, el que no juega, eso el jugador lo ve, el jugador no es burro. Entonces el fútbol son momentos y yo tengo que elegir, a mi entender, los mejores que están para el siguiente partido. Ellos lo ven, después la importancia que le das día a día para el crecimiento individual, ¿sí? La importancia que le das en todo sentido, extracampo, que hablas con ellos, ellos ven que tienen su importancia y saben que pueden participar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ha pasado. Entonces es eso, honestidad, trabajo, y ellos se tienen que hacer fuerte internamente, porque hay momentos que no nos toca jugar y que necesitamos rebeldía, y eso pasa dentro de la cancha. Hay momentos que el rival es superior y yo necesito un jugador con esa rebeldía sacarlo adelante. Si el jugador que está afuera pierde esa rebeldía, quiere decir que lo va a perder dentro de la cancha. Difícilmente vuelva a jugar.
Pues lo ha dicho un jugador que, en cuanto a la rebeldía, un jugador, no, un personaje que en cuanto a rebeldía va sobrado, porque es la ficha de primera división que más tarjetas ha visto y no juega. Es entrenador, hablamos de Pezzolano, aunque dice que algunas tarjetas son muy excesivas.
Ah, excesivo y hasta por momento desubicado, pronto. Digamos, el que no hace un gesto, digamos, no está viviendo el partido, y yo lo vivo. Y si significa seguir sacando amarilla por hacer algo que no... Porque a veces yo le hago un gesto a un jugador y yo se piensa que es para ello también, ¿eh? Así que nada, excesivo, pero me voy a enfocar. Yo que necesito son los 11 dentro de la cancha. Así que seguirme enfocando en eso y, bueno, tratar de, si yo le erro en algo, obviamente mejorarlo.
Y ha habido sorteo de la Copa de España de baloncesto. El próximo día 21 de diciembre el Real Valladolid va a jugar en Madrid ante el Estudiantes y el 23 lo va a hacer en casa ante el Monbus Obradoiro, tal y como quería Lolo Encinas. El día 7 de enero tendrá que rendir visita en el partido de vuelta para intentar buscar el paso a semifinales. Desde el club, el director general Enrique Peral hace este balance de ese sorteo.
Bueno, pues tenemos un calendario de diciembre-enero muy cargado, con 6 partidos en diciembre y 4 en enero, y este año pues las fechas navideñas son complicadas, por lo que sí que estamos bastante contentos de poder jugar esa ida de la eliminatoria de Copa el 23 de diciembre aquí en Valladolid, por lo que esto representa y facilita pues en términos de conciliación, ¿no? Para que jugadores y staff puedan tener ese merecido tiempo en familia, como digo, en esas fechas navideñas que este año está un poco difícil. En cuanto al rival, pues no voy a decir nada que nadie vaya a descubrir ahora de Obradoiro. Obradoiro es un equipazo, recién descendido de ACB, al que ya nos enfrentamos hace muy poco, hace menos de un mes aquí en Pisuerga, y al que estuvimos ganando en varias fases del partido y acabamos perdiendo y cayendo por solo 4 puntos, ¿no? Aquí en el partido en Valladolid. Entonces seguro que será una eliminatoria preciosa, muy competida, y por ello animo a todo el mundo a venir a Pisuerga ese día 23 de diciembre a empujar, a ser ese sexto jugador para poder clasificarnos para la Final Four de esta primera Copa España.
21 minutos para las 4, es tiempo de deporte femenino aquí en Deportes COPE. Y hablando de deporte femenino, siempre los miércoles se encuentra aquí en este estudio Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal ha ido la semana?
Muy bien, bueno, muy entretenida, como
qué
siempre.
Qué mentirosa es, me estaba contando todo calamidades hasta hace 5 segundos y ahora de repente dice que muy bien, que muy entretenida. Hombre, entretenida, cuando no tienes horas en el reloj, entretenida sale.
La verdad es que no tengo tiempo en el día para hacer nada más que lo que tengo que hacer, pero bueno, eso es bueno.
Eso es bueno, y entre ellas, entre esas cosas que tienes que hacer es buscar los resultados de los equipos femeninos de este pasado fin de semana.
Sí, como siempre, aquí te los traigo, Juan Carlos. Empezamos por fútbol. En tercera ref, el Real Valladolid Simancas ha ganado por goleada 7-0 al Romanón en casa. Por su parte, el Parque Sol vuelve a perder fuera de casa contra el PM Brihol 5-0. En la Liga Gonalpi, San Pío 0, Femenino Ponferradina 6. El Real Valladolid Simancas B empató por 2-2 contra el Burgos. Fue un partidazo y anotaron en la prórroga las vallisoletanas. Por su parte, el Atlético Lince ha ganado por 5-2 al Olímpico de León. En baloncesto, en Liga Femenina 2, nueva derrota el Ponce Valladolid, 64-69 a Jade Basket, el de Unigirona. En Primera Nacional, Gropecon Cumbers 84, La Paz Torrelavega 45. En balonmano ha vuelto la Liga Guerrera Ciberdola, pero el Aula Cultural no la ha jugado porque le tocaba jugar la Copa EH European Cup y ha ganado por 23-21 al Celendicar y se van directamente a octavos de final. Y en División de Honor Plata, el Handball Valladolid 34, Balonmano Fuentes Carriones 31. En Primera Nacional, el Cabi del Aula ha descansado por segunda semana consecutiva. Y en hockey, en la Liga Elite Iberdrola, es el primer empate para las vallisoletanas en lo que va de temporada. 3-3 contra el Almasera.
Esos son los resultados del deporte femenino de este último fin de semana. Y, naturalmente, también, siempre que viene Andrea Cueva, viene muy bien acompañada con alguien relevante en su deporte y siempre, siempre de deporte femenino.
Sí, hoy tenemos a una gran estrella, una joven promesa de su deporte, que en este caso es el esgrima, lo adelanto, se llama Gabriela Álvarez y bueno, se puede llamar que es esgrimista o tiradora, como prefieran llamarlo. Es una de las jóvenes promesas de Valladolid y también, si me lo permiten, de nuestro país. Y bueno, es campeona de España absoluta por equipos. Hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco más acerca de este deporte que es tan desconocido para muchos. Buenas tardes, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenas tardes, sí.
¿Cómo estás? ¿Estás entrenando actualmente, preparándote para algo?
Sí, acabamos de tener este fin de semana el segundo torneo nacional de ranking junior, bueno, sub-20. Y el equipo nos hemos clasificado para el Campeonato de España ya, que será por enero o así más o menos. Y pues la siguiente competición que tengo es dentro de la semana que viene, que me voy a Alemania, a Laupheim.
Aquí cerquita.
Es como una Copa de Europa, más o menos, sub-20 y sub-23. Y pues nada.
¿Y qué expectativas tienes respecto, por ejemplo, a Alemania? ¿Tienes expectativas de hacerte con el título?
Pues un poco difícil. Es mi primer año en esta categoría, porque el año pasado era sub-17. Sí. Y pues un poco difícil, pero bueno, a ver lo que se puede hacer.
Bueno, mucha suerte y seguro que lo haces muy bien. Bueno, Gabriela, buscas tu nombre y apellidos en internet y sales en todas las portadas de deporte locales y también a nivel autonómico. Y bueno, practicas esgrima desde muy pequeña, tengo entendido. ¿Cómo fue la primera vez que cogiste una espada? ¿Cómo fue la primera vez que una Gabriela pequeñita cogió una espada, practicó por primera vez la esgrima? ¿Cómo fue?
Pues tendría unos 6 años, yo creo. Y empecé pues porque hacían esgrima al lado de mi casa, en el Lalo García, y pues mi madre me llevó porque yo hacía baloncesto y taekwondo también, y pues era muy movida y mi madre decidió meterme también pues a esgrima, lo teníamos al lado, y pues nada, poco a poco pues empecé compitiendo en los escolares, que son campeonatos del club, y pues poco a poco empecé, pues ganaba casi todo. Entonces me empecé a meter en los regionales de Castilla y León y también cada vez pues siempre podiums, primera, segunda, y hasta hace, no sé, 6 años o así, más o menos, que empecé los nacionales. Y bueno, el año pasado quedé tercera en 2 nacionales que hubo, y luego ya el Campeonato de España que ganamos.
Madre mía, Juan Carlos, sí, se dice pronto,
¿eh? Fíjate que taekwondo, baloncesto, y acaba en esgrima porque dice, mi madre consideraba que yo era muy movida.
Claro, claro.
Hay que tener en cuenta que en el esgrima van ataos a la máquina.
Sí, sí.
Con lo cual, escaparse no se iba a escapar por muy movida que fuera.
Bueno, pero ojo, porque dentro del esgrima, aunque vayas atado, te mueves muchísimo para adelante y para atrás. Ahora nos explicarás un poco.
Sí, pero hasta dónde llega el cable.
Bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad. Actualmente tu equipo es el Valladolid Club de Esgrima. Es un club y un equipo que aquí a nivel nacional y a nivel autonómico es muy importante porque siempre tenéis muy grandes tiradores. ¿Cómo son los recursos, la visibilidad? ¿Cómo es el funcionamiento dentro del club? ¿Qué días entrenáis a la semana? ¿Cómo está un poco estructurado a nivel de equipo y a nivel de club?
Pues, a ver, hay gente de muchísimas edades. Hay niños que tienen 6 años, otros que tienen 60 y lo hacen pues como un deporte de ocio. Entonces, va por edades, está un poco separado. Yo entreno en el CEAR, en el Río Esgueva, y pues entreno normalmente con gente más o menos de mi edad, entre 11 y 19 años más o menos.
¿Va por peso y por sexo?
No, va por sexo y por edad. No.
¿Puedes competir contra un chico?
No,
¿entrenar?
No. O sea, entrenar sí, yo entreno con chicos porque normalmente suele haber más chicos que chicas en este deporte. Entonces, pues bueno. Pero en las competiciones son totalmente separados, chicos y chicas, porque hay muchísima diferencia, sobre todo en la fuerza que...
Bien, sí, 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 efectivamente. Y bueno, acércanos un poco más a la esgrima, porque realmente el concepto que tiene la mayor parte de la gente es una espada con cada tirador y a tocar el cuerpo del adversario, pero bueno, cuéntanos un poco más, normas, puntuaciones, tiempo, cómo funciona lo del cable que adelantaba Juan Carlos Amón.
Pues, a ver, hay tres armas, que son el espada, el sable y el florete, y nosotros en Valladolid solo tenemos... Bueno, yo hago espada, hay algunos que hacen sable, pero es menos común.
Oye, ¿qué diferencia hay? Que tengo muchísima curiosidad.
Pues, la espada, tú básicamente puedes hacer más o menos lo que quieras, puedes tocar en cualquier parte del cuerpo, y con el sable solo puedes tocar con lo que es el lateral de la hoja de la espada, y tienes que tocar solo en las zonas que están habilitadas, que son como... es todo el tronco, los brazos y la careta. Y el florete es tocar con la punta, pero solo puedes tocar en el tronco quitando los brazos, o sea, solo el tronco. Y bueno, la espada es lo que más gente hace en España, es la más común, la más conocida. Y bueno, pues las competiciones, normalmente hay primero una pool que se llama, que es como la fase de grupos, más o menos en fútbol, que suelen ser de 7 personas, y tenemos que tirar todas con todas a 5 puntos. Y los asaltos duran 3 minutos, a tiempo parado. Y cuando acaban esas pules, se hace una clasificación de todas las tiradoras de la competición. Y pasan a lo que es las eliminatorias, pasan pues, dependiendo de la gente que haya ido, pues creo que son el 70% de las tiradoras. Y luego de ahí se van haciendo tablones. Si, por ejemplo, somos 150, pues pasan 128.
Claro, porque sois muchos, muchos, muchos.
Sí, bueno, depende de la competición, pero sí. Entonces, pues va la 1 contra la 128, la 2 contra la 127, así pues hasta que se van eliminando tablones y pues al final llegas a la final.
¿Cuánto tiempo, no cuando estás compitiendo, sino desde que llegas al polideportivo donde se monta todo el campeonato o el torneo, hasta que terminas y se decide quién ha ganado, cuánto tiempo podéis estar?
Pues unas 8 horas y media más o menos.
Una barbaridad.
Sí, sí.
Es una barbaridad. Y, oye, ¿cómo hacéis esto? Me llama mucho la atención. Claro, al final vosotros competís, lo que decías, el tiempo que sea. Pero luego cuando estás fuera y luego te toca volver a competir, claro, eso es muchísimo más complicado, si me lo permites, que por ejemplo un partido de baloncesto dura 40 minutos y se acabó. Y estás concentrado los 40 minutos y ya terminaste el partido. Pero, claro, al final tú tienes un enfrentamiento contra una persona, en una o dos horas tienes otro enfrentamiento con esa persona y es dentro de la misma competición. Sí. Entonces, ¿cómo hacéis para mantener esa concentración, para manteneros calientes y no quedaros fríos, pues por ejemplo, riesgo de lesiones? ¿Cómo lo hacéis?
Pues, a ver, normalmente, si somos mucha gente, encima hay dos rondas de pules. Entonces, si te toca en la primera ronda, tienes una hora y media hasta que vuelves a tirar. Entonces, tienes tiempo para descansar y luego otra vez tienes que volver a empezar a calentar de nuevo, pues... eso, para evitar lesiones y volver a concentrarte. Y entre los asaltos de las directas, pues si somos mucha gente, suele haber sí que igual media hora entre asalto y asalto, y pues yo lo que suelo hacer es ponerme los cascos y a calentar todo el tiempo, sin parar.
¿No paras?
Pues si puedo descansar en cuanto acabe de tirar, sí, pero si no, luego otra vez, porque si no...
Habrá que hacer calentamientos progresivos y...
Y no quedáis y hacéis allí, con lo que se dice en el fútbol, pachanguitas, sí, entre gente que está esperando...
Pues, a ver, con los de tu club.
Sí, porque... sí, sí, claro.
Porque si no...
Claro.
Sí, claro, si te metes cuando... Luego te toca en el...
Claro.
Arriba.
Sí, bueno, para entrenar, para calentar, siempre hacemos... llegamos a las competiciones una hora antes de empezar y la primera media hora más o menos solemos hacer lo típico, sí, la movilidad de cuerpo. Y luego la siguiente media hora nos cambiamos y pues hacemos combates, bueno, asaltos con los de nuestro club para poco a poco pues ya... entrar en calor.
Yo siempre me ha gustado un aspecto de este deporte, yo es que siempre voy a lo importante. ¿Cuánto pesa el mono?
Pues a ver, depende de cada traje. Yo el que tengo pesa muy poco, pero porque le he comprado porque pesa muy poco.
Claro.
Pero ahí depende. Hay unos trajes que son los trajes FIE, que son los que están autorizados para las competiciones internacionales, y esos... yo creo que suelen pesar menos y suelen ser más ligeros.
Son los que se llaman a los Juegos Olímpicos,
sí,
según he leído.
Sí, 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 sí.
¿Y es muy caro esto del esgrima?
Pues, a ver, los trajes FIE sí que suelen...
Está contestando ya tu padre, o sea...
Sí que suelen costar igual... Pues, si es bueno, puede costarte todo, la careta, el guante, los pasantes, pantalón... Es que son muchas cosas igual... 800, 900 euros.
Bueno, no voy a apuntar a mis hijos a esgrima, ¿eh?
Sí, 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 hombre, porque imagino que el material dura, ¿no?
Claro, bueno, las espadas se rompen.
Vaya, por Dios.
y hay que volver a comprar otras hojas y bueno.
Bueno, al final es un deporte complejo a todos los niveles, como estamos viendo. Y oye, Gabriela, ¿cuáles son las lesiones más típicas de este deporte? Porque, por ejemplo, vemos en balonmano, en los deportes de pabellón, con las pisadas, los giros, muchos ligamentos cruzados, desgraciadamente, en esgrima.
Pues yo te diría que lesiones de rodilla o sobre todo de... De ligamentos o fisuras de cosas. No sé, yo he tenido problemas de rodilla, de algún golpe, porque muchas veces hay golpes que son fuertes. Yo hace poco me dieron un golpe fuerte y me hice un esguince en el ligamento interno de la rodilla. Y también conozco a mucha gente que con cruzados y muchas cosas que... Bueno.
Fíjate que yo creía que la parte del cuerpo que podía sufrir en vuestro deporte era el tendón de Aquiles.
Bueno, puede ser, depende de...
Por la postura que os veo adoptar, sobre todo el pie que dejáis atrás, va como muy forzado, ¿no? Como muy haciendo
palanca. Sí, depende de la persona. Hay algunas que lo fuerzan mucho, otras que no.
Depende de la postura,
claro,
que
adquieras. Depende de la postura que elija cada persona.
Vale, ahora imagínate, Gabriela, que tienes que convencer a un grupo de jóvenes que quieren hacer deporte de que practiquen el esgrima. O la esgrima. ¿Cómo les venderías el producto?
Pues a ver, yo te diría que es un deporte que es difícil, no, o sea, físicamente y sobre todo mentalmente, que es hay que tener mucha cabeza para hacer esto, pero que es, al ser un deporte tan minoritario, sobre todo en España, que en otros países, pues bueno, pero en España es muy minoritario, tienes muchas más posibilidades de salir fuera de, por así decirlo, de experiencias que, por ejemplo, en el fútbol, pues o eres el mejor o no vas a tener.
Claro, y precisamente te iba a preguntar yo acerca de esto. Al final, mira, que sea un deporte minoritario siempre tiene sus ventajas. ¿Por qué no, Gabriela, a unos Juegos Olímpicos? No te digo de repente.
¿Por qué no?
Pero, no, me refiero, ahora mismo se tendría que clasificar, Juan Carlos, pero es que lo puedes conseguir, porque al final de Valladolid, a nivel nacional, como tú bien dices, hay muy pocos candidatos.
Sí, bueno, a ver, es que las clasificaciones de las Olimpiadas en esgrima no van por cada país, van a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, es como se coge como por el ranking de las Copas del Mundo.
¿Y España en qué ranking está?
Pues, a ver, en espada el año pasado no se clasificó ninguna.
Lo vi.
Se clasificó una sablista, una de sable, Lucía Martín.
Sí.
Pero porque es muy buena y ha hecho muchos resultados en Copas del Mundo senior.
Claro, digamos que es una carrera de fondo. Tienes que ir trabajando, sumando puntos.
Porque yo ahora, por ejemplo, voy a Copas del Mundo o europeos, pero son de mi categoría. Y los Juegos Olímpicos es solo senior. Absoluto.
Hablas de entre 8 y 9 horas una competición. Los entrenamientos, ¿cuántos días le dedicas y cuánto tiempo le dedicas cada día?
Pues yo entreno lunes, miércoles, jueves y viernes. Y entreno todos los días de 7 a 9 y media.
Todos los días,
los
4 días,
y luego
2 horas y media.
Los fines de semana siempre suelen estar las competiciones.
O sea, estamos hablando de 10 horas de entrenamiento a la semana, más luego echarle esas 7, 8, 9 horas de un día de competición.
Sí, más o menos.
Decías que hay que tener la cabeza muy bien estructurada para dedicarse a este deporte. No solamente para eso, Gabriela, también para encajarlo en tu vida del día a día. ¿Cómo lo haces?
Sí, a ver, bueno, es...
Hoy, por ejemplo, te estamos robando una hora nosotros.
Sí. Luego tu entrenamiento también. Pues a ver, bueno, como estoy en segundo, entonces tengo que estudiar bastante. Y los fines de semana, claro, los fines de semana pues los suelo tener bastante ocupados siempre porque, o sea, por ejemplo, llevo 3 fines seguidos teniendo competición. Ahora este fin de descanso, pero la semana siguiente otra vez. Entonces, pues bueno, quedarme por las noches y pues sacrificando muchos días que no puedo salir para... Pues para hacer lo que no podía hacer el fin.
Y cuando te preguntan qué deporte haces y dices en tu círculo esgrima, ¿te preguntan muchas cosas o les sigue pareciendo no demasiado normal que una chica elija hacer esgrima?
Pues antes sí, antes era como muy... nadie lo conocía. Ahora sí que es verdad que ahora está como más metido y yo creo que es por las Olimpiadas y todo, que han sido hace poco y la gente pues lo ha visto y... Y ahora es como más normal, a la gente ya no le extraña tanto que haga esgrima. Pero antes, cuando era más pequeña, sí, siempre me preguntaban y qué era eso, que no sabían lo que eran. Y...
Al final, los Juegos Olímpicos yo creo que es lo que más une, una de las cosas que más unen a este país, los deportes y, bueno, apoyar a nuestros deportistas y al esgrima, como bien dices. Y, Gabriela, ¿cuáles son las cualidades o acciones cuando vas a competir contra tu adversario que mejor y que más tiene que hacer un esgrimista o un tirador para vencer al que tienes enfrente?
Pues, a ver, cada persona tira de una manera, entonces, si conoces a otra persona, pues...
¿Analizáis antes, previamente, al que tenéis?
Por eso, sí. Si no la conoces, pues, si nunca has tirado contra ella durante la competición, yo lo que hago siempre es quedarme mirando pues el asalto que ha hecho contra la otra persona. Entonces ya poco a poco vas sacando cosas que puedes hacer. Si, por ejemplo, la persona te ataca mucho, pues practicar los contraataques o cosas así. Y si no has tirado nunca con ella, pues según empieza el asalto, poco a poco vas viendo y vas sacando cosas.
Adaptándote.
Me parece dificilísimo estar centrado en tocar a tu adversario al mismo tiempo que tienes que evitar que él te toque.
Sí.
O sea, yo me quedo quieto como un conejo con las largas y mira, que sea lo que Dios quiera, o me voy a por él como si no hubiera un mañana. ¿Cómo entrenáis esa coordinación? ¿Qué tipo de ejercicio hacéis?
Pues, a ver, eso sobre todo se trabaja... mis entrenamientos son, primero hacemos como la parte específica, o sea, la parte calentamos, hacemos ejercicios por parejas en los que pues una persona ataca y la otra defiende, y así cambiando, y luego hacemos, yo hago entrenamientos con mi entrenador, en los que él me hace cosas que suelen pasar en un asalto y yo como que hago, como si fuera, es como un asalto, básicamente. Sí. Y pues ahí pues poco a poco pues ya sabes que cuando te hacen esto tienes que hacer esto porque lo has practicado contra el entrenador ya muchas veces, entonces poco a poco ya se te va quedando en la cabeza y es como más metódico todo.
Sí, y hablas de tu entrenador es únicamente tu entrenador o es más entrenador de otra, o sea, es entrenador de otras tiradoras.
No, a ver, como no hay muchos entrenadores tampoco en esgrima, pues hay en mi club hay tres entrenadores que nos entrenan a todos y luego poco a poco pues cogen a una persona y la dan una clase de 25 minutos, media hora
individual,
más o menos, individual, sí. Y se van pues turnando. Mi entrenador le da clase también a más chicos, o sea, no solo a mí.
¿Y cuando vais a competiciones y coincide con la tuya y la de otro chico que también le entrene?
Pues
eso ya
es, sí, hay que elegir.
Sí.
Y si estamos tirando cinco a la vez y hay dos entrenadores, pues tienen o van corriendo de una pista a otra o deciden.
Y en ese caso, si no va contigo tu entrenador, ¿qué quiere decir? ¿Que confían en ti y te dejan volar solo o que ven que de ti no van a sacar nada y te dejan morir abandonado?
Bueno, pues no sé. Yo creo que depende de la persona con la que... Yo creo que sí, que depende de la persona con la que vayas a tirar. Si vas a tirar con una chica que en teoría es muy, muy buena y que creen que necesita su ayuda, pues están contigo. Y si a lo mejor es una chica que en teoría es peor y que confían en que puedes hacerlo tú, pues...
Al final esto hace que madures más y que seas capaz de sin ningún tipo de ayuda, únicamente tú pues te valgas por ti misma. ¿Y cómo ves el futuro de la esgrima en España? De aquí a unos añitos que te va a tocar vivirlo, si sigues como vas a seguir en este deporte, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que está mejorando muchísimo porque cada vez hay más gente, cada vez hay más gente que compite, las competiciones cada vez son más, hay más gente, más todo... Y pues creo que va a mejorar mucho.
Bueno, seguro que sí, seguro que cada vez va adquiriendo mayor repercusión. Y Gabriela, siempre dejamos una pregunta para el siguiente deportista que venga la semana que viene. Y te quería preguntar, ¿qué pregunta le quieres hacer realmente tú?
Sin saber quién es.
Sin saber quién es, una pregunta abierta y...
Sabiendo
y
que es chica, eso sí, eso seguro.
Sí,
vale.
Eso garantizado.
Pues que cómo compagina el deporte con la familia... Y con los estudios y todo,
vale.
Con el trabajo.
Pues muy buena
pregunta general, absolutamente extraordinaria.
Muy abierta, perfecto.
Yo lo que quiero destacar es que Gabriela tiene una locuacidad pasmosa que se explica perfectamente y que me ha dejado sorprendidísimo de cómo nos ha traído la esgrima durante los últimos 20 minutos.
Totalmente.
Aquí a COPE de una forma clara y meridiana.
Hay que ir a verla jugar, ¿eh? O sea, bueno,
tirar.
Jugar, tirar.
¿Dónde sueles entrenar? En
Ríos
Gava, ¿no?
Sí, Ríos Gava, sí.
Hay más instalaciones en Valladolid.
En Lalo García también entrenan ahí.
Sí, pero es muy cortita, ¿no? La salita del
sí,
Lalo García.
Sí, no hay más sitios. O sea, es el Lalo García y el CEAR.
¿Solo?
Sí.
Bueno, pues hay que pensar en habilitar otros pabellones con salas para que los tiradores puedan estar a gusto y puedan entrenar en condiciones. Gabriela, que ha sido un placer, de verdad.
Gracias.
Que aquí tienes tu casa cuando quieras. Los miércoles ya sabes que hablamos de deporte femenino. Si te presentas, hay sillas libres. ¿De acuerdo? Y da un recuerdo a tus profes de San Agustín, especialmente a los conocidos. ¿De acuerdo?
Vale.
Andrea, que cuídate mucho, que te espero ya el primer miércoles de diciembre.
Sí, igualmente.
¿Vale? Que hacemos un parón la semana que viene. Nosotros también nos despedimos. Son las 4 en punto de la tarde. Ya lo sabes, a partir de este instante, sigues escuchando todo lo que te interesa en La Tarde con Pilar García Muñiz.